Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha.
Episodio 262 para el martes 13 de noviembre del año 2007. Les ofrecemos en primer lugar el informativo de Más Voces Org. Y a continuación, los reportajes. El suicidio. La otra cara de la guerra en Irak. Ecologistas denuncian el informe de la cumbre de cambio climático de Valencia. Lo que el rey no quiso escuchar. Unión Fenosa en Nicaragua. Continuamos con el informativo de Radio Mundo Real FM. Y el reportaje. Contaminan río con desechos radioactivos en el Congo. Muchas gracias por su escucha.
Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo de noticias en contexto, noticias en análisis. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todas las radios y de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de trabajo en red. Para hoy hemos preparado los siguientes contenidos, los contamos ya en titulares. En ronda de noticias repasaremos diversos hechos de la actualidad mundial. Hablaremos de la otra cara de la guerra en Irak, los suicidios. Los ecologistas denuncian el informe de la cumbre de cambio climático de Valencia. Y terminaremos con un reportaje, lo que el rey no quiso escuchar en la cumbre iberoamericana. Las actividades de Unión Fenosa en Nicaragua. Comenzamos el repaso a la actualidad mundial. Los movimientos sociales del Estado español se vuelcan con Carlos, el joven asesinado por un nazi.
Gran diversidad de organizaciones sociales, sindicales, políticas y vecinales se han volcado tras el asesinato fascista de Carlos. La marea solidaria se ha ido extendiendo por todos los rincones del Estado español en forma de comunicados y concentraciones. Asambleas e individualidades antifascistas de Madrid ya han convocado una concentración para el próximo sábado 16 en la Puerta del Sol, en repulsa por el asesinato de Carlos en el metro de Legazpi, y ante la impunidad con que organizaciones neonazis se manifiestan en las calles. La jornada del sábado se prevé tensa, ya que la organización fascista Alianza Nacional tiene previsto realizar el mismo día, en el mismo lugar y prácticamente a la misma hora, una manifestación que hasta el momento las autoridades han legalizado y permitido. Los fascistas marcharán a las 5 de la tarde desde la calle Montera hasta la Plaza del Sol bajo el lema «La inmigración destruye tu futuro». Las organizaciones sociales y antifascistas reclaman a las autoridades políticas y judiciales que los fascistas y nazis no vuelvan a poder manifestarse y eviten nuevos actos de violencia amparados por partidos políticos ultraderechistas como Democracia Nacional y Alianza Nacional.
Bhutto pide la dimisión de Musharraf.
En Pakistán, la líder opositora Benazir Bhutto exhortó al presidente Pervez Musharraf a que presente la renuncia. Además, le advirtió que nunca será primera ministra bajo su mandato. Bhutto alertó que la permanencia de Musharraf en el poder solo empeorará la situación en Pakistán. Al respecto, recordó que Pakistán es una potencia nuclear y que el ejército tiene demasiado poder político. Bhutto ya había urgido a Musharraf para que abandonara la comandancia del ejército. La ex primera ministra fue puesta bajo arresto domiciliario poco antes de que liderara una manifestación contra Musharraf. La política regresó hace un mes a Pakistán tras años de exilio. Ese retorno fue el resultado de un acuerdo político entre Bhutto y Musharraf. La relación entre ambos se tensó notablemente cuando el mandatario decretó hace una semana y media el estado de emergencia y suspendió la constitución. Desde entonces, centenares de opositores han sido detenidos. Musharraf anunció el domingo que a más tardar el 9 de enero se celebrarán elecciones legislativas en el país.
Amnistía Internacional denuncia práctica de torturas en Afganistán.
Amnistía Internacional declara que las tropas de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad, ISAF en sus siglas en inglés, han entregado varios prisioneros al servicio de la inteligencia afgano, a pesar de haberse conocido la crueldad de sus interrogatorios. Se estima que el servicio secreto afgano mata de hambre a los detenidos y practica malos tratos y torturas. Los países de la Unión Europea deben combatir conjuntamente con las autoridades afganas estos métodos, advierte Amnistía Internacional. Si bien el Estado afgano ha rubricado tratados contra la tortura, en la práctica parece que no se cumple. Las organizaciones de ayuda humanitaria no cuentan con la autorización necesaria para acceder a los prisioneros, denuncia Amnistía Internacional.
Muertos en conmemoración de la muerte de Arafat.
Al menos 7 personas han muerto en la ciudad de Gaza en un nuevo enfrentamiento entre el movimiento de resistencia islámica Hamas y Al-Fatah. Los hechos ocurrieron durante una manifestación de Al-Fatah para conmemorar el tercer aniversario del fallecimiento de Yasir Arafat. Cientos de miles de simpatizantes de Al-Fatah se concentraron para el evento. Inicialmente, las fuerzas de orden vinculadas a Hamas no actuaron, pero tras efectuarse disparos al aire, estas entraron en acción. Hamas, que desde julio tiene el control de la franja de Gaza, afirma que fueron los seguidores de Al-Fatah los primeros en disparar. Por su parte, Al-Fatah acusa al movimiento de resistencia islámica de iniciar el tiroteo.
Desastre ecológico en el Mar Negro.
Las consecuencias del desastre ecológico que ha tenido lugar en las aguas del estrecho entre el Mar Negro y el de Azov no se pueden abarcar. Así lo ha declarado el gobernador de Krasnodar, la región rusa afectada. El domingo, en medio de una fuerte tormenta, se hundieron 5 barcos, algunos cargados con petróleo y otros con azufre. En las aguas del estrecho de Kerch, entre el Mar Negro y el de Azov, se derramaron 1.300 toneladas de petróleo. 3 marineros han perdido la vida, otros 5 siguen desaparecidos. Las organizaciones ecologistas dijeron que se trata de una catástrofe ecológica cuyas consecuencias se sufrirán durante décadas. Centenares de personas voluntarias se encuentran ya limpiando la costa. El Servicio Ruso de Salvamento asegura que la tormenta no fue la única causa del naufragio de los barcos. Aparentemente, muchos de los cargueros no son aptos para navegar por el estrecho de Kerch.
Terminamos ronda de noticias. Preocupa la escalada de violencia en Somalia.
El enviado de la Unión Europea a Somalia, George Marc-André, ha mostrado su preocupación por la escalada de violencia en el país africano. Desde comienzos de este año, en los hospitales que aún funcionan en la capital, Mogadiscio, han recibido atención más de 5.000 personas heridas. Tras un recorrido de 2 semanas por los campos de refugio y los hospitales de Somalia, André declaró que en más de 15 años de guerra nunca se habían registrado tantas víctimas. Durante los últimos días, miles y miles de personas están abandonando Mogadiscio debido a los combates entre insurgentes por un lado y tropas gubernamentales de Somalia apoyadas por fuerzas etíopes. La semana pasada, esos combates dejaron un saldo de decenas de muertos.
Informativo más voces.
Hablamos ahora del suicidio, la otra cara de la guerra en Irak. Cuando se habla del número de soldados norteamericanos muertos por la guerra, solo se contabiliza a los caídos en operaciones militares y se silencia la cifra de militares que se suicidan a causa de ese conflicto. Poco publica la prensa sobre esa otra cara de la contienda bélica, que sin embargo es parte de la tragedia que afecta a miles de familias estadounidenses. La información con Norma Martínez, del colectivo radial Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos.
A más de 4 años del inicio de la ocupación militar en Irak, los medios de comunicación corporativos mantienen un bloqueo casi total de las consecuencias de la guerra de ocupación, tanto en el pueblo iraquí como en el norteamericano. Uno de los efectos a nivel doméstico de la intervención militar de Estados Unidos en otras naciones son los suicidios de soldados. Un nuevo estudio encontró que militares que regresan de Irak y Afganistán se están suicidando en grandes números. Según el Departamento de Asuntos de los Veteranos, por lo menos 283 exmilitares se quitaron la vida entre el 2001 y el 2005. Las cifras recuerdan el alto número de suicidios entre soldados que regresaban de Vietnam, otra guerra impopular. En la actualidad, los suicidios de veteranos que regresan a sus hogares es al menos el doble de aquellos que se suicidan en zonas de combate. Según el Centro de Datos del Pentágono, un total de 147 efectivos militares se han suicidado en Irak y Afganistán desde el comienzo de la invasión a esos países. Y si a eso se suman los veteranos que se quitaron la vida tras regresar de combate y ser dados de baja, y que es de al menos 430, el total serían 577 suicidios en los últimos 6 años. Reportes periodísticos han expuesto la pésima atención médica que reciben en hospitales norteamericanos soldados heridos en el campo de batalla y aquellos que regresan con problemas mentales o emocionales. Edgar Cuevas, de la organización Veteranos de Irak en Contra de la Guerra, afirma que a él, como a muchos exsoldados, se les niega ayuda para resolver sus problemas de estrés que padecen, fenómeno conocido como post-traumatic stress disorder. Después de regresar de combatir en Bagdad, Cuevas se convirtió en un activista que alerta a los jóvenes estudiantes que, confiados en las promesas de los reclutadores militares de recibir dinero para continuar sus estudios, buscan enlistarse a las Fuerzas Armadas.
Es una tragedia porque todos los soldados que están quitándose la vida, cometiendo suicidio, es porque han visto ciertas cosas trágicas en sus tours de que han ido para Irak o Afganistán, que no están de acuerdo o no se sienten muy cómodos con esa idea, que han hecho ciertas acciones que están en sus conciencias, por eso están, eso es una razón por qué se están quitando las vidas.
¿Están obedeciendo órdenes?
Sí, es estar obedeciendo órdenes, porque si un soldado no sigue los órdenes que le están dando, es como haciendo algo contra la ley. Y los perjudican en el ejército, en ciertas reglas que tienen que pasar, que se llama el UCMJ, el Uniform Code of Military Justice, es mucho más estricta que lo que hay en el mundo civil.
¿Qué me dices tú? Casi no se ven las imágenes de los soldados que regresan muertos o de los heridos, pero cuando regresan dicen, ya están bien, ya regresaron a Estados Unidos, ya no están combatiendo. No se habla de los efectos que sufren estos miles de soldados, como en tu caso me habías comentado antes. ¿Reciben algún tipo de ayuda?
Pueden ir al VA, al Veterans Affairs, pero realmente no hay suficiente fondos que están yendo a esa organización, que es de parte del gobierno, departamento del gobierno, para poder ayudar a esos soldados que están regresando. Por eso hay muchas suicidios que están sucediendo hoy. Y nomás porque regresan de allá, de Irak, no significa que han parado de pelear. Están peleando todavía, pero de entre ellos mismos. Mentalmente hay ciertas condiciones que están sucediendo que necesitan ayuda psicológica. Lo que sucede es Hay ciertas organizaciones que quieren ayudar a los soldados gratis, y un modo para encontrarlos es una organización que se llama A Soldiers Project, o Soldiers Project, que son un montón de, son muchos, muchos psicólogos que quieren ayudar a esos soldados con sus problemas mentales y emocionales gratis.
Tú me decías que es difícil que les pueda decir que vas al doctor y te dice, no estás enfermo, tú estás bien, les dicen cuando regresan.
Sí, ese es un modo para tratar de ahorrar dinero En el VA, porque no tienen el dinero, porque le están cortando el budget al VA para esta guerra. Todo el financiamiento que está que le están quitando va yendo a la guerra en Irak.
¿Qué piensas tú de que están ya la guerra en Irak continúa, ahora se habla de ir a invadir a Irán?
Nosotros estamos tratando de ahorita tratar de evitar más tragedias que esté sucediendo en Irak. Lo que se tiene que hacer es la gente se tiene que levantar a comenzar a pelear contra el gobierno diciéndoles que no queremos que eso suceda. Y haciendo eso es dándole un mensaje a nuestro gobierno diciendo que nosotros no vamos a estar haciendo lo que ellos quieran, que es algo injusto, que no hay nada de evidencia que nosotros tenemos que ir a invadir a un país que es inocente. Nosotros nos estamos metiendo en lugares que no debemos y por eso el resto del mundo nos está viendo como si fuéramos el enemigo del mundo.
Están los reclutadores ahorita más que nunca en los barrios latinos, en las escuelas. ¿Tú qué le dices a los muchachos que están pensando en incorporarse a las Fuerzas Armadas?
Si están tratando de ir a la escuela, hay muchas oportunidades allá en los colegios que pueden ayudarles con dinero. Se llama Financial Aid. Y una cosa de Financial Aid es el FAFSA, F-A-F-S-T-A. Eso ayuda a los estudiantes ganar dinero para sus estudios. Mientras que ellos estén concentrados en las escuelas, van a estar recibiendo su cheque. También no se necesita el ejército, porque nomás hay dos cosas que pueden suceder. Uno, vayan a Irak y regresen con problemas mentalmente y también emocionalmente o hasta físicamente, o pueden regresar en un taut. Es un boleto para el panteón.
Según la agencia de noticias AP, el Servicio Telefónico de Prevención de Suicidios del Departamento de Asuntos de los Veteranos, conocidos como Veterans Affairs, ha recibido 9,000 llamadas desde julio pasado. 120 exmilitares han sido rescatados por personal de emergencia en los últimos 2 meses, algunos de ellos después de ingerir pastillas o con una pistola en su poder.
Informativo más bueno.
Necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene.
Desde el lunes, la ciudad de Valencia acoge a puertas cerradas una cumbre con los científicos de las Naciones Unidas, del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, el IPCC, una institución recientemente ganadora del Premio Nobel de la Paz, junto al ex vicepresidente estadounidense Al Gore. El objetivo de la reunión es establecer un informe de síntesis que servirá de base para un futuro tratado internacional, que reemplazará al de Kioto a partir del año 2012. El texto será fundamental durante las negociaciones de la Cumbre del Clima, que se llevarán a cabo en diciembre en la ciudad de Bali, en Indonesia. Aunque el resumen será publicado el próximo sábado, organizaciones ecologistas ya denuncian el importante contraste entre los informes iniciales del IPCC y la información que se ha filtrado del informe de síntesis, que sería mucho menos contundente por la presión de los gobiernos. Mar Asunción, presente en la Cumbre de Valencia, es responsable del programa de cambio climático de la organización ecologista BBF Adena España.
Los informes iniciales del IPCC son muy contundentes en sus afirmaciones, no tanto el de las bases científicas como el de los impactos y vulnerabilidad y el de las medidas de mitigación. El problema es que, como tiene que ser un informe consensuado también con los gobiernos, bueno, pues nos tememos, porque estamos viendo que puede ser intentar que el informe de síntesis, que claro, tiene que ser mucho más reducido, no contenga la información más dura y más brusca de las referencias a los impactos del cambio climático y la necesidad de tomar soluciones. Por ejemplo, el estrés hídrico, o sea, la carencia de agua que van a sufrir muchas regiones en el mundo, si bien aparece citado, pero no aparece con la suficiente contundencia, porque esto va a afectar a muchos miles de millones de personas. Solamente los glaciares del Himalaya, que se están retrayendo, ya están que producen, por una parte, que al derretirse las masas de barro pues tengan impactos directos en las poblaciones de la cuenca, y luego más carencia de agua. Esto en el informe de síntesis no se refleja de esta manera tan cruda, sobre todo en las latitudes bajas y medias, esto se va a sufrir. También, por ejemplo, el retroceso de los glaciares alpinos o en el Pirineo también, que se están retrocediendo ya a un ritmo de un 75%, pues ya se han perdido. Se ha perdido un 75% de los glaciares existentes a principios del siglo pasado. Esto no aparece con esa contundencia que nosotros queríamos ver recogida.
Los responsables de esa minimización de los documentos de síntesis de la Cumbre de Naciones Unidas están muy claros para los ecologistas.
Pues son los gobiernos que más intereses tienen en que no se afronte la lucha contra el cambio climático de una manera decidida. Estados Unidos es un claro ejemplo, porque no solamente aquí en el IPCC, sino que desde luego en las conversaciones de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, también es el que siempre está obstaculizando que se tomen medidas reales de lucha contra este importante problema que nos está afectando ya a todos los países.
La responsabilidad de las emisiones de gases contaminantes no puede recaer de la misma forma entre países desarrollados y países emergentes, ya que los primeros son los principales causantes del mayor porcentaje de emisiones de CO2 a la atmósfera.
Claro, los países emergentes van a tener que también contribuir a la lucha contra el cambio climático, pero recordemos que este problema es una responsabilidad compartida pero diferenciada, porque solamente con enunciar las emisiones per cápita que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, que cada persona, haciendo la media, pues emite 20 toneladas, en Europa emitimos 10 y en estos países emergentes emiten una media de 3 toneladas, entonces desde luego no se les puede pedir la misma responsabilidad. Lo que sí es cierto es que como son países muy poblados y además se están desarrollando a un ritmo muy rápido, también ellos van a tener que contribuir pues desarrollándose con tecnologías menos emisoras. Y para eso también los países desarrollados tendremos que facilitarles la manera de hacerlo, porque también ellos tienen derecho a la energía y al desarrollo.
A pesar de las cortapisas que ponen los gobiernos en la lucha contra la contaminación responsable del cambio climático, la población mundial cada vez está más informada e interesada. Un paso importante para que la sociedad civil sume esfuerzos a la hora de reclamar a los gobiernos políticas ambientales efectivas.
Bueno, sí, en los 5 últimos años realmente se ha visto cómo la población que hace 5 años, bueno, le sonaba esto del cambio climático, pero no sabían muy bien a qué era y a qué se debía, ahora mismo ya yo creo que prácticamente todas las personas tienen una clara idea de lo que es el cambio climático, de los impactos que está produciendo, y también ya llegan a relacionarlo con la fuente de energía, porque el cambio climático está provocado por la emisión de gases de efecto invernadero consecuencia de la quema de combustibles fósiles. Entonces, creo que en eso sí hemos avanzado. El marco es el adecuado, o sea, ahora mismo la población es consciente de ello, no solamente la población media, sino también los economistas ya nos están alertando y advirtiendo de que si no se toman medidas ahora va a ser más caro en las consecuencias y pagar los efectos del cambio climático en el futuro. Entonces, bueno, ya es simplemente una cuestión de voluntad política y de que los gobiernos estén a la altura de las circunstancias y en la próxima reunión de las Naciones Unidas de Bali se tomen las medidas adecuadas.
Era Mar Asunción, responsable del programa de cambio climático de la organización ecologista BBF Adena en España. El informe de síntesis de la cumbre sobre cambio climático en Valencia será finalmente divulgado el próximo 17 de noviembre.
Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que...
Informativo Más Voces.
Todos y todas ya conocemos la trifulca del pasado fin de semana en la cumbre iberoamericana celebrada en Santiago de Chile. El rey de España, Juan Carlos de Borbón, se levantó y se marchó en el momento en el que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, explicaba lo que ocurre en su país por las malas políticas de una empresa española de electricidad, Unión Fenosa. El rey no sabe, o más bien no quiere saber, que hay compañías españolas que sistemáticamente violan derechos humanos en países de América Latina. El caso de Unión Fenosa en Nicaragua no es el único, pero nos sirve para ejemplificar lo que a Juan Carlos de Borbón y al presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, no les gusta escuchar. Nunca antes los presidentes latinoamericanos habían atrevido a hablar libremente de estas realidades. Ahora la situación ha cambiado. Aunque a los gobernantes y empresarios españoles no les guste, la verdad nunca puede ser silenciada. Este es el informe que hemos preparado para contar lo que ocurre en Nicaragua con Unión Fenosa.
Thank you. Nicaragua en el año 2000 se decidió una privatización del sector eléctrico bajo el impulso del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Las empresas privadas, según ellos, gestionarían el sector mejor que las públicas y serían de más confianza.
El único concursante fue la española Unión Fenosa, que naturalmente ganó el contrato de privatización. El Estado nicaragüense vendió a la empresa española toda su red de distribución por 115 millones de euros. El valor real de esta red se estimaba en 400 millones de euros. A cambio, Unión Fenosa se comprometía a garantizar el suministro de la energía eléctrica a la población de Nicaragua.
6 años después, un tribunal de Nicaragua declaró nulo este contrato porque Unión Fenosa incumple la cláusula más importante, la que establece su obligación de garantizar el suministro de energía eléctrica a la población.
De hecho, desde hace meses en Nicaragua los apagones son muy frecuentes y duran entre 4 y 12 horas con consecuencias muy graves.
En primer lugar, pérdidas económicas muy serias que tiene la población de Nicaragua, especialmente, digamos, todos aquellos que tienen pequeños negocios, a quienes les impacta de una forma más directa, más dura. Pequeños restaurantes, pequeños hoteles, pequeñas pulperías en donde las personas se están quejando que se les echa a perder todo lo que son los alimentos. Las familias se ven afectadas en la misma medida porque no pueden, por ejemplo, cumplir algunas de las labores que las personas hacen en sus casas. Igualmente tienen pérdida de alimentos, se afecta a los niños. Ah, bueno, imagínate que yo estaba trabajando en mi oficina y en mi computadora y cuando me percaté, se me fue de repente la luz, me quedé en lo oscuro, ¿verdad? Ya no puedo seguir trabajando hasta 4 horas después. En los hospitales es dramática la situación, pues resulta que ahí se detiene todo el trabajo. Y hay un caso dramático que ocurrió en la ciudad de Rivas, al sur del país. Ahí estaban haciendo una operación cuando de repente se quedaron sin energía y no había planta. Ahí murió una persona producto de esto. Ahí está todavía pues el reclamo por los daños y perjuicios que han estado planteando las familias de una muchacha que estaba en un parto delicado y murió pues definitivamente, y ahí nadie ha respondido por eso.
Era Janet Chávez de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores. Los recortes de luz en Nicaragua, como acabamos de escuchar, afectan a toda la población.
La Asociación de Productores de Leche, por ejemplo, estima una pérdida total del 40% del producto debido a que los apagones se producen de forma no programada. Además, cuando falta la luz en muchos hogares y establecimientos, falta también el agua.
Unión Fenosa contesta que la culpa no es suya, sino que es debido a los altos costes de la energía en Nicaragua, lo que impide a la empresa adquirir toda la energía necesaria. Sin embargo, la ley establece que Unión Fenosa debería programar con 24 meses de antelación su demanda de energía, algo que no cumple.
Y te decía que nosotros responsabilizamos a la misma empresa, Unión Fenosa, porque en los contratos de concesión y en la ley misma de la industria eléctrica existen disposiciones que señalan de que ellos tienen que tener una previsión para la demanda hasta con 24 meses de anticipación y que para ellos tienen que mantener garantías de suministro para pagar a los generadores. Esa falta de cumplimiento en esas garantías hace en definitiva que ellos no puedan cumplir con los contratos y que de repente pues aquí seamos los nicaragüenses los que tenemos que sufrir estos cortes.
Cuando tú entras a gestionar el negocio, entre comillas, de la electricidad, tienes que asumir que hay una serie de beneficios y una serie de pérdidas. Si tienes unos activos y unos pasivos, y cuando tú compras ese negocio, tienes que responsabilizarte tanto de los activos como de los pasivos.
Y es que, al parecer, Unión Fenosa solo quiere hacerse con los activos.
En Nicaragua, las redes obsoletas producen pérdidas técnicas de hasta un 30%, pero nada ha hecho la transnacional española para suplir estos fallos. La única inversión poderosa que hizo fue en los nuevos medidores para cobrar la energía eléctrica. Medidores que además son pagados posteriormente por los mismos usuarios.
Las tarifas se han visto aumentadas entre un 100 y un 400% entre 2000 y 2004, siempre según la Red de Defensa de los Consumidores.
Porque creemos además de que a la par de esa falta de producción, esta empresa no ha hecho las inversiones necesarias que el mismo contrato le demanda en este país, y muchas veces las fallas son por falta de mantenimiento en las líneas, porque los postes se caen, porque tienen años que, aunque se les avisa que no cambian los postes o que no cambian pues las redes de distribución. Esa es la realidad, digamos, de esta empresa. No ha invertido, no ha cumplido con una serie de condiciones que el contrato le impone, y las consecuencias las sufren pues los usuarios del servicio aquí en Nicaragua.
Los conflictos entre Unión Fenosa y las empresas que producen energía parecen debido a la fragmentación del sector, consecuencia de la privatización. Escuchemos a Erika González, quien forma parte de la campaña contra Unión Fenosa organizada en el Estado español.
Entonces, ¿por qué ocurren estos conflictos? Pues porque cada uno va a su interés y a conseguir el máximo beneficio para sí mismo. De manera que la generación, las empresas que controlan esa generación, van a favorecer sistemas de producción de energía más baratas. Por ejemplo, en Nicaragua, la mayor parte de la energía se produce por combustibles fósiles, lo que hace que el precio de la energía que producen sea cada vez más caro porque sube el precio del petróleo, ¿no? Entonces, por otro lado están las empresas distribuidoras, como es en este caso Unión Fenosa, que van a su propio interés, es decir, a ganar todo el máximo dinero posible a través de esa distribución de electricidad. Entonces, como va subiendo el precio del petróleo, intentan Unión Fenosa, la distribuidora, comprar menos de lo que realmente hace falta para no gastar tanto dinero, y por otro lado, si sube ese precio por el petróleo, trasladárselo a los usuarios a través del precio de la electricidad. Por eso es, primero, por un lado los apagones porque no compran suficiente electricidad, y por otro lado los cortes de luz a la gente que no tiene dinero para poder comprar esa luz. Esto es una consecuencia directa de considerar la electricidad un mercado, un producto que solo puede tener las personas que tengan dinero para pagarlo y no un servicio público básico para una calidad de vida digna. En Madrid un corte de luz en verano, pues por un pico de consumo de aire acondicionado que hace que no haya luz durante 5 minutos, ya es portada del periódico al día siguiente. O sea que solo hay que imaginarse cómo sería la vida normal en una ciudad donde los cortes de luz son continuos y además son durante 4 y 6 horas.
Unión Fenosa, una pequeña ayuda para un mundo casi perfecto.
Con este reportaje llegamos al final de nuestro tiempo. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos mañana en una nueva cita informativa. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.
Para que no te den información a medias, esto es Noticias Radio Mundo Real.
Bienvenidos y bienvenidas. Este es el panorama informativo del martes 13 de noviembre.
Comenzamos en Ecuador, porque la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía está realizando hoy en la sureña ciudad de Cuenca una asamblea para discutir la política minera que lleva adelante el gobierno conducido por el izquierdista Rafael Correa. Según informa la agencia de noticias Adital, en ese ámbito está previsto que se evalúe la situación de las comunidades frente a las concesiones mineras y también que se programe una segunda etapa de actividades de resistencia. El grupo de activistas ecuatorianos está a la espera de un informe sobre concesiones mineras que presentará esta semana el ministro de Minas y Petróleo del Ecuador, Galo Chiriboga, que por estas horas está regresando de Arabia Saudita. En los últimos meses la coordinadora viene trabajando temas relacionados a la resistencia antiminera en Ecuador y se elaboró una plataforma con propuestas alternativas para elevar ante la Asamblea Constituyente.
Y seguimos en el tema porque en Honduras la Alianza Cívica por las Reformas a la Ley de Minería está denunciando a las empresas mineras que operan en este país por presionar al Congreso Legislativo para que no se aprueben los cambios a la normativa vigente. En declaraciones al sitio de internet Tierra América, uno de los integrantes de la Alianza Cívica, Pedro Landa, dijo que las firmas mineras quieren sacar el debate del Congreso para llevarlo a otra instancia, rompiendo así un consenso de más de 6 años. El activista hacía referencia a una propuesta realizada por la Asociación de Empresas Mineras para que el paragubernamental Foro Nacional de Convergencia se encargue de la discusión de las reformas, lo que, según afirman, invalidaría todo el proceso ya recorrido.
Vamos ahora a Nicaragua, donde esta semana se presentó oficialmente el pliego de condiciones para la licitación del proyecto hidroeléctrico La Reinaga. Se estima que la construcción de ese emprendimiento, que estaría ubicado sobre el río Viejo, tendría un costo estimado de 37 millones de dólares y que parte de su financiamiento lo asumiría el Banco Centroamericano de Integración Económica, según confirmó el director de esa entidad en Nicaragua, Silvio Conrado. De acuerdo a informaciones divulgadas por la prensa nicaragüense, un megaconsorcio integrado por las 20 empresas constructoras más grandes del país confirmó su interés por participar en este proyecto y adelantó que ya se iniciaron contactos con posibles socios extranjeros. Por su parte, el director nicaragüense del Banco Centroamericano de Integración Económica agregó que el gobierno de Taiwán estuvo interesado en participar en la construcción de la Reinaga, pero ahora esa inversión se concretará en otro proyecto hidroeléctrico, la Sirena Los Calpules, cuya puesta en marcha requiere más de 40 millones de dólares y que generaría 21 megavatios de electricidad. Los movimientos sociales de Nicaragua son contundentes en cuanto a este tipo de proyectos. Se trata de iniciativas que forman parte del Plan Puebla-Panamá y es necesario detenerlas. El propósito declarado de este plan de integración que promueven los gobiernos estadounidense y mexicano es desarrollar infraestructura e impulsar una zona de libre comercio en un área que abarca el sur de México y toda América Central.
Este lunes, el presidente boliviano Evo Morales denunció que el Senado de su país, controlado por el partido opositor Poder Democrático y Social, el Podemos, está trabando la aprobación de proyectos con el propósito de paralizar el desarrollo nacional. El principal mandatario sostuvo que son al menos 97 los proyectos de ley que se han enviado al Poder Legislativo y que son trabados en la Cámara Alta. Según Morales, se trata de iniciativas para mejorar aspectos como salud, educación y vivienda. El presidente agregó que 23 de ellos son de carácter nacional y los restantes 74 son de alcance departamental. Escuchamos fragmentos de un reporte sobre este tema que realizó la Red Árbol y que difunde la agencia latinoamericana ALER.
La semana pasada el Senado ya ha aprobado, no el contrato, sino una nueva ley en la conformación de la directiva, las atribuciones del directorio. Yo entiendo perfectamente la preocupación del Senado, es importante, pero no se puede mezclar con el contrato. La tarea del Senado es aprobar o rechazar el contrato que firmamos. Aquí está orientado seguir postergando la inversión en la región del Mutum, en el departamento de Santa Cruz.
Mientras tanto, diputados apuntan a rechazar las modificaciones realizadas en la Cámara de Senadores. El jefe de bancada del MAS en diputados, Gustavo Torrico, manifestó que las modificaciones que ha realizado la Cámara de Senadores solo tienen como objetivo un negocio al cual ya están acostumbrados.
No vamos a entrar en la vieja práctica, ya no les vamos a permitir ese tipo de negociados. Y estas modificaciones en Senado no van más allá más que hacer negociados, básicamente en el transporte. Y no creo que diputados acepten honestamente en este tema.
El proyecto de ley se encuentra nuevamente en diputados. El mismo debe ser remitido a las comisiones de Hacienda y Desarrollo Económico para que se elabore un informe al Pleno de la Cámara en la que se darán por aceptadas o rechazadas las modificaciones del Senado.
Según el presidente, hay 97 leyes que no fueron aprobadas en el Senado. Existen 23 normas de carácter nacional y 74 departamentales que siguen varadas. De este número, 13 se refieren a proyectos para la construcción de caminos. Hay 17 procesos para declaratoria de patrimonio cultural y 2 de turismo. Además, 10 por agua y riego, 3 por minería y 2 por vivienda. Se espera aprobar acuerdos internacionales por transferencia y para producción.
Cambiamos un poco de tema porque el viernes el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, viajó a la Antártida en lo que marcó la primera visita de un jefe de Naciones Unidas al continente. En la visita, Ban Ki-moon recorrió las bases de 3 países y pidió medidas urgentes para hacer frente al problema del calentamiento global. En declaraciones recogidas por el medio Democracy Now!, el secretario general de Naciones Unidas expresó:
Nuevamente, los científicos me dijeron que todo el oeste de la Antártida actualmente está flotando. Esto representa una quinta parte del continente, del tamaño total de este continente. Si se desintegra, el nivel del mar podría aumentar hasta 6 metros, 18 pies. Esto es muy alarmante.
Ban Ki-moon sobrevoló en un avión ligero sectores donde se puede apreciar el derretimiento del hielo, tras lo que afirmó que las imágenes que había visto eran a la vez hermosas y perturbadoras, ya que había observado el derretimiento de los glaciares. El continente blanco se ha calentado más que cualquier otra zona del planeta en los últimos 50 años, habiéndose registrado últimamente las temperaturas más altas en aproximadamente 1800 años. Por ello, el secretario general de Naciones Unidas recalcó que debían tomarse medidas urgentes para poner un freno al problema. Necesito una respuesta política. Esta es una emergencia y para las situaciones de emergencia se necesitan medidas urgentes, afirmó.
El gobierno de la República Democrática del Congo le ha ordenado a los residentes de la ciudad de Likasi que se mantengan alejados del río Mura debido a que se encuentra contaminado con minerales altamente radioactivos que fueron arrojados ilegalmente al curso de agua la semana pasada. Hemos difundido mensajes en la radio diciéndole a la policía y a las autoridades locales que impidan que las personas beban agua de este río o laven en él y que no permitan que se utilice el agua para el ganado, señaló el ministro del Medio Ambiente, Didace Pembe, según recoge la agencia de Naciones Unidas IRIN. Los representantes del gobierno del Congo no han brindado mayores detalles sobre los responsables del vertido de los materiales tóxicos al río, aunque según el ministro de Medio Ambiente, el funcionario responsable de ordenar el vertido ha sido arrestado y pronto se presentarán cargos criminales en su contra. No obstante, explicó que la causa aún permanece abierta y que se está buscando aclarar las responsabilidades de todos los implicados en el hecho. Además, de acuerdo con declaraciones del ministro, se sabe que los residuos pertenecían a la compañía minera china Magma Lubumbashi, aunque no se ha determinado si sus representantes tenían conocimiento de que los minerales se verterían en el río Mura. Por el momento se ha establecido una zona de exclusión en torno al río, a la vez que se comenzó con la limpieza de los desechos.
Y terminamos en Perú, ya que el Comité para la Descontaminación del Lago Titicaca inició hace 2 meses tareas de limpieza en la bahía interior de Puno y se estima que en febrero del año próximo las tareas estarían terminadas. Según informa el portal CEPES Rural, ese comité está conformado por 20 organizaciones locales y regionales y está vinculado con el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca. Justamente días atrás, representantes del proyecto binacional, en el que participan funcionarios de Bolivia, advirtieron que algunas especies de peces nativos del Titicaca corren riesgo de desaparecer. Escuchamos ahora un reporte que realizó el portal CEPES Rural sobre la situación que atraviesa el lago Titicaca.
Saludos amigos de la Ronda Informativa Agraria. Noticias se repite por años. Descontaminación del lago Titicaca será realidad el próximo año. La bahía interior de Puno, ubicado dentro del lago Titicaca, estará descontaminada para el mes de enero o febrero del año 2008, estimó el director ejecutivo del proyecto especial binacional Lago Titicaca-Pel, Alberto Lescano Rivero. La meta será resultado del trabajo del Comité de Gestión para la Descontaminación de la Bahía de Puno, formado hace 2 meses por 20 organismos, entre ellos el municipio local, el gobierno regional e instituciones como Caretur, Cámara Regional de Turismo, la Autoridad Binacional del Lago Titicaca, entre otros. Estas dos últimas entidades trabajan coordinadamente con la limpieza de la Bahía de Coamna, en Bolivia sector, que es la que está más contaminada de la bahía interior de Puno. No obstante, Lescano aclaró que el lago Titicaca es inmenso, no está contaminado ni el 0.1%, el resto está completamente limpio. Desde Radio Juliaca les informó Guadalupe Apaza para la Ronda Informativa Agraria.
Contaminan río con desechos radioactivos en el Congo.
El gobierno de la República Democrática del Congo le ha ordenado a los residentes de la ciudad de Likasi que se mantengan alejados del río Mura debido a que se encuentra contaminado con minerales altamente radioactivos que fueron arrojados ilegalmente al curso de agua la semana pasada.
Hemos difundido mensajes en la radio diciéndole a la policía y a las autoridades locales que impidan que las personas beban agua de este río o laven en él y que no permitan que se utilice el agua para el ganado, señaló el ministro de Medio Ambiente, Didace Pembe, según recoge la agencia de Naciones Unidas, IRIN.
El ministro Pembe viajó a Likasi junto a un equipo de representantes gubernamentales con el fin de estudiar la contaminación causada en el río Mura.
De acuerdo con IRIN, a principios de noviembre, funcionarios congoleños interceptaron a 4 camiones que transportaban material radioactivo. Según informan varias agencias de prensa, 19 toneladas del material que fue confiscado excedía enormemente los niveles de radiación permitidos.
Las autoridades provinciales posteriormente dieron su aprobación para que el material se arrojara al cauce del Mura, por más que el veredicto de la Corte con respecto al caso había sido que el material radioactivo debía ser desechado de manera segura.
Los representantes del gobierno del Congo no han brindado mayores detalles sobre los responsables de este hecho. Según el ministro de Medio Ambiente, el funcionario responsable de ordenar el vertido de los minerales radioactivos ha sido arrestado y pronto se presentarán cargos criminales en su contra. No obstante, explicó que la causa aún permanece abierta y que se está buscando aclarar las responsabilidades de todos los implicados en el hecho.
Además, de acuerdo con declaraciones del ministro, se sabe a qué compañía pertenecen los residuos, aunque no se ha determinado si sus representantes tenían conocimiento de que los minerales se verterían en el río Mura.
Los minerales pertenecen a la compañía minera china Magma Lubumbashi, que no pidió que los desechos se vertieran en el río. En cambio, fue la decisión de un funcionario congoleño, cuyo nombre no quiero revelar debido a que la investigación continúa, afirmó Pembe.
Por el momento se ha establecido una zona de exclusión en torno al río, a la vez que se comenzó con la limpieza de los desechos.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.